tutto este tema. Y mira, me escribe un oyente y me pone: se viene Airad. No sean malos. Está en línea el doctor Omar Airad. Muy buenos días, Doc. ¿Cómo te va?
Buen día, muy lindo escuchar eso para alegrarme el viernes.
No. Y aparte, la gente, yo avisé que iba a la tanda y después volvíamos con el doctor Omar Airad. Y me ponen eso, y dice, el estallido, y dice, se viene Airad. No.
Bueno, vamos a cambiar, derecho de autor voy a cobrar.
Amigo mío, ¿cómo estás?
Bien, muy lindo. Hoy un día tranquilo, menos mal.
Vos sabés que arranqué el programa de una forma diferente porque me pegó la imagen de un país incendiado, ¿no? Sí. Y en el incendio, no sé, te pregunto a vos, yo hice una comparación con el presidente que estaba jugando en la playa, pero vos que le das una lectura diferente a los acontecimientos, ¿qué significa para vos el país en llamas y las consecuencias que esas llamas traen sobre nosotros?
Y bueno, pero eso desde el punto de vista salud y enfermedad. Justo nombraste el país en llama, que simboliza otra cosa, pero si tomamos la zona del noreste, se está prendiendo fuego Misiones por todos lados, se prendieron las reservas, todo, hasta quemaron casa. Ahora, si pasamos a lo real, y bueno, tomemos conciencia, este país bien incendiado hace mucho tiempo. Creo que ahora es la etapa final del incendio. Después del incendio viene la ceniza. O sea, nosotros tenemos un país que se llamó Argentina, y terminó siendo una Sodoma y Gomorra, gobernado por déspotas de mente, como yo siempre digo, con el antecedente histórico de ser resentidos sociales. El resentido social incendia todo. Lo dije también en una nota de televisión en 2018. Ojo que estos son resentidos sociales y van a dejar al país arena. Va a quedar como Egipto, solamente arena, y cuidado que no sea radiactiva, inclusive. Así directamente. Es muy difícil para la gente sana, para los que trabajamos, para los que nos gusta la familia, nos gusta las reuniones los fines de semana y todo eso, entender cómo puede haber una clase de monstruosidad de este tipo en tu propio país. Bueno, pero sí, existe y ahora lo vemos. Está totalmente prendido fuego. Y es salud. Acá en Capital, acá por lo menos en Capital, que hay diferencia con Ushuaia y Tierra del Fuego. Si vas caminando por la calle, hoy tenés un desfile de pájaros. De pájaros de todas las especies. ¿Qué te quiero decir con desfile de pájaros? Ese gente joven con la cabeza pintada, tatuajes desde la cara hasta los pies. O sea, a la mañana parece que lo pasaran por una casa de pinturería, como si fuera una broma tener un tatuaje que lo vas a llevar todos los días. Y desde el punto de vista salud, tener todos los metales habidos y por haber en el cuerpo, o sea, piel, linfáticos, hígado y sobre todo en el cerebro, donde te transforma en un zombie. Acá vuelvo a repetirte, ahora hay otra moda más, ahora yo la llamo la moda zorrino. Son masculinos, no sé lo que son, qué sé yo, que tienen el corte de pelo a los costados y arriba tienen como un zorrino, pero distintos colores. creo que allá en Tierra de Fuego no llegó todavía, espero que no llegue.
Sí, acá también, sí. Sí, acá también.
Bueno, yo lo que le digo a esa gente, a esos entes, señores, disfruten el día de hoy como si fuera el último, porque no van a llegar a ningún lado. Están dementes, vuelvo a repetir. Están dementes, por eso el país se incendió, está terminando la llama. Una juventud que llega a ese estado está acabada, porque no hay ningún criterio lógico. Hablemos de salud, vos para ponerte algo en el cuerpo, tiene que estar supervisado por un médico, donde te dice, bien, usted se va a poner tal cosa, bueno, estas son las consecuencias. Las casas de tatuaje las abre cualquiera y cualquiera te mete cualquier tinta. No sé, esto no va más allá. Después acá todos en la calle los vas a ver con la cerveza en la mano izquierda y el cigarrillo en la mano derecha. Después de las 6, 7 de la tarde son las reuniones callejeras donde están todos con cerveza, con tabaco, y duran hasta las 2, 3 de la mañana y los ves riéndose, no sé de qué se ríen, ojalá, o sea, a ver, un día me voy a sentar con ellos, así me río. Algo bueno tiene que haber, porque para reírse tiene que haber algo bueno. Pasás por cualquier lugar de estos reductos, no sé cómo llamarlo, estos conglomerados, todos riéndose, la verdad, por lo menos la parte feliz no lo podemos negar. Entonces, si hacemos un balance de nuestra época, que nos divertíamos jugando a la pelota, jugando al chinchón con nuestros amigos, al ajedrez, a las damas, haciendo lo que se llamaban en esa época, cuando éramos joven, que le llamábamos asaltos, y que hasta el nombre, qué extraño, que juntábamos cada uno, uno las bebidas, otro la comida, otro pasaba la música, íbamos a bailar con las compañeras del colegio. Y después una vez por semana, el día domingo, a los que nos gustaba el fútbol, o nos gustaba, íbamos a estadio de fútbol, una vez por semana. No, y los 365 días del día, 8 horas por día de fútbol, tanto a nivel nacional como mundial. Eso es un desastre. Pongo cosas así simples. Si querés seguir hablando del incendio, bueno, acá, al menos en esta zona, yo hablo de Capital y hablemos el cordón, pasando la General Paz, yo creo que van a tener que empezar a hacer ómnibus con doble báscula, o sea, en dos ruedas, una báscula, en otra rueda de la báscula, a medida que van subiendo la gente, los van acomodando, pues si no van a volcar, porque yo viajo permanentemente y veo personas con obesidades muy complejas. Pero estoy hablando en serio, me da miedo porque puede llegar a volcar un micro si todas las personas con un exceso terrible de obesidad van todas de un mismo lado, el micro se tiene que volcar. O el avión iría de costado si es un avión. Claro.
Claro, pero mira, siempre caemos, vos nos has dicho que de acuerdo a cómo nos alimentamos es nuestra salud. Y, sí. Y a mí me pasa, vos sabés que ayer hice esa observación, estaba en el súper y dije, wow, ¿qué me está pasando? Veo gente gorda por todos lados y me sentí mal.
Sí.
Porque digo, sí, qué feo que es decir, bueno, la gente está gorda. Y claro, veo mucha gente que está con ese exceso de peso. Y pensé, ¿estaré viejo? Pero después no, porque miro las góndolas y veo lo que consume la gente, lo que consumimos en un supermercado. Y digo, claro, nos alimentamos así. No nos estamos dando cuenta, pero nos alimentamos de esta manera.
Claro.
Es delicado. Te voy a nombrar un médico que lo estoy nombrando mucho últimamente porque en Radio Rivadavia, que es la radio que retransmito, está todas las mañanas el doctor Zink con Pablo Rossi. Y hoy lo escuché temprano hablar de que por una cuestión de salud, él toda la mañana desayuna probióticos y explicaba, ¿no?, de los probióticos. Y digo, ¿qué le pasa a Zink? Por un lado, fomentan las vacunas, por un lado, las vacunas todas, absolutamente todas las vacunas, ¿no? Desde antes de nacer, las del embarazo, todo, hay que vacunarse. y del otro lado lo escucho hablar de probióticos. Digo, le voy a preguntar a Irad, ¿qué pasa con esa? No te pregunto qué pasa con zinc, porque ya sé lo que pasa por zinc, pero ¿qué son los probióticos para nosotros, para las personas?
No, hablemos directamente de los probióticos, no de este personaje.
No, pero...
A ver, o sea, lo bueno de tipo, esto de los probióticos...
Pero un tipo que me promociona permanentemente los laboratorios y las vacunas como la panacea de que vamos a ser mejores personas vacunándonos y consumiendo todos los medicamentos de este laboratorio. Y el mismo tipo que me dice, no, pero yo todas las mañanas desayuno con probióticos. A ese punto iba, ¿no? O sea, de la boca para afuera te digo que vos tenés que hacer esto. Pero no, yo desayuno con esto. Yo me cuido.
Sí, eso es un doble mensaje esquizofrénico. Cuando utilizo la palabra esquizofrenia, tengo que tener cuidado. Las características del esquizofrénico es acariciar con la derecha y apuñalar con la izquierda. Es lo más fácil para que la gente comprenda cómo es la enfermedad psiquiátrica esquizofrenia. Si, por ejemplo, por un lado yo estoy promocionando vacunas, antibióticos y toda terapia convencional, histórica, acá en la Argentina, que hace mal, que son xenobióticos, que está comprobado que solamente algunas actúan sobre el síntoma, otras tienen más efectos adversos que el mismo medicamento. Y después, por el otro lado, digamos, hablo de los probióticos, eso es esquizofrenia. O sea, apuñalé con la izquierda y acaricié con la derecha. Es bueno, por lo menos, la flor del loto sale de lo podrido. Y bueno, a veces la gente que tiene la cabeza retorcida no se da cuenta y hace el bien. Sí, hace el bien. Entonces, en este caso, pero lo hace de casualidad porque no se dio cuenta. Los probióticos son fundamentales para nuestra vida. Estamos hablando de la vida. Ustedes tienen probióticos en los árboles. Todas esas fotos que me has mandado del pan del árbol y todas esas cosas, son todos probióticos. Inclusive me hablaste de una barba que solamente crece ahí, por supuesto, orgánica. Eso es probiótico, es puro. Aparte está embebido con el rocío. El rocío es una sustancia que viene del cielo que se llama MMS. Ese rocío, cuando lo absorbe la planta, no solamente funciona como un probiótico, sino que le da energía, ya sea la planta, una energía. Nosotros consumimos energía, el producto final de un alimento es energía. Volviendo al probiótico, tenemos el prebiótico, el probiótico, pero prácticamente es lo mismo, que sea la gente se va a marear, es lo mismo. Nosotros estamos bombardeados, nuestra flora intestinal, permanentemente con antibióticos. Ahí tenemos el que promociona cualquier porquería, entre ellos antibióticos. Bueno, el antibiótico tiene la capacidad de destruir la flora intestinal buena. Es parte de nuestra vida. O sea, por eso después de un antibiótico uno tiene diarrea, ya el segundo día. Si comemos estos pollos, que no son pollos, que parecen pavo de tanta hormona y tanto antibiótico, nos borra la flora intestinal.
Mira.
Entonces, uno come pollo y me empieza con diarrea y ahí alteró la flora intestinal. Después, si consumimos, por ejemplo, salmón de criadero, el salmón de criadero también, bueno, está lleno de antibióticos, de hormonas y de colorantes. También destruye la flora. Y uno de los que destruye la flora, acá sí quiero que, de esto es lo más importante, y lo hemos hablado en algún momento, el detergente. Cuando usted lave las vajillas, señor, señora, por favor, enjuáguelo, pero muy, muy, muy bien, hacia los platos, los cubiertos, los vasos, las tazas, porque si queda detergente, el detergente es terrible como arrasa los probióticos del aparato digestivo, o sea, las bacterias buenas que nos van a ayudar a aumentar el sistema de defensa, matar células malas, comer la grasa. La falta de probióticos nos hace engordar, porque los probióticos, o sea, todo lo que es la bacteria del colon, son comedoras de grasa, y en vez de formar grasa, directamente la bacteria lo come, bueno, después la bacteria muere, siendo buena y todo, viene otra bacteria, pues se reproduce en altísima velocidad. Entonces, volviendo a los probióticos, sí, si todos los argentinos consumieran probióticos todos los días, sí, en ayunas, pero muy poquita cantidad, ya puede, vuelvo a repetir, puede ser en forma natural, un probiótico natural, o directamente comprar un probiótico en, bueno, en las farmacias, el cuerpo humano cambiaría muchísimo su dinámica biológica. Pero como no nos enseñaron, no, solamente fueron publicidades de yogures y todo eso, o sea, todo payasada de un japonés, que ese japonés lo habrán contado tirado atrás, abajo una chapa, alcoholizado, pues, una cara terrible, y todo eso es un simple marketing que algunas personas dicen, no, esto no sirve para nada. Pero bueno, tratar de investigar y hacerse los probióticos en su misma casa, es muy fácil, solamente tiene que leer cómo hacer probióticos caseros y a partir de ese momento empezar a consumirlo. Y notarán muchísimo las mejoras, muchísimo, muchísimo, tendrán el colon desinflamado, no tendrán gases, tendrán una vida normal, porque el aparato digestivo es el segundo cerebro, y está en relación con el primero. El primero lo tenemos en el cráneo y el segundo en el aparato digestivo, y hay una interconexión neuronal entre ambos. Así que bueno, fíjate, tocaste el tema probiótico, algo muy importante, por eso lo extendí, que lo tienen que hacer todos los argentinos.
Mira vos, no, porque todo esto me lleva, yo te hacía un comentario y es la pregunta que te hago, ¿no? Estamos invadidos por un montón de alimentos que utilizan, a ver, que están alterados genéticamente, para decirlo de una forma clara, ¿no? ¿Y cómo los alteran? ¿Los alteran para qué? Para que en el menor tiempo posible puedan tener un estado, una producción para llevarlo al consumo de las personas. Lo digo de esta manera, ¿se entiende?
Sí, sí, sí.
Entonces lo mismo pasa esto con los pollos, con todo lo que se te ocurra. Para la cadena alimenticia nuestra, los gobiernos saben, y todos los gobiernos acompañan a este crecimiento. Nosotros estamos en un país maravilloso porque tenemos tierras que son fértiles y podemos producir alimentos para millones de personas, pero no lo producimos. Entonces, la pregunta concreta es, ¿volveremos a la fuente? ¿Nos podemos hacer amigos de la tierra y empezar a respetarla? Cuando veo que a diario lo que veo son consecuencias tremendas que el hombre le hace a la tierra.
Sí, lo que estás diciendo es tal cual. Vos tocaste el tema del el gobierno. El gobierno es una institución. El problema es la basura que constituyen los gobiernos, basura con forma humana, y lo único que le importan para probar un alimento, ya sea bebible o digamos sólido o semisólido, es conforme a la coima que le dan al idiota que está, al imbécil, porque ese imbécil va a ser víctima de su propia coima. Acá es muy simple, cuando vos aprobás un alimento o un medicamento, un alimento o una bebida, lo que se presenta en salud pública, bueno, toda esta cosa, MAT y todo eso, se presenta el formuleo. Si vos presentás que tiene hidratos de carbono, proteínas, grasas, es apto para consumo, apto, pero no te está diciendo es bueno. No te dices, bueno, nuestro cuerpo nos enseñaron como idiotas, así lo llamo en la Facultad de Medicina, como idiotas, que el cuerpo humano necesita hidratos de carbono, proteína y grasa, pero nunca te dijeron que necesitaba enzimas, vitaminas, otros tipos de aminoácidos, pero bueno, sabemos esas tres cosas. Entonces, mientras vos presentes en el Ministerio de Salud Pública, o en el donde corresponde, si es el INAL o INAME, qué sé yo, todos esos nombres raros de la época de Menem, te lo aprueban. Por ejemplo, aprobar un alfajor. Para mí, yo lo primero que haría, prohibiría todo lo de kiosco, pero entre ellos el alfajor.
Todo el kiosco.
Pero claro, ¿cómo yo voy a probar una cosa altamente tóxica que está en un paquete, encima en un paquete de plástico y de aluminio? O sea, vas a comprar un alfajor que no lo vamos a negar que su textura es agradable, porque si no sería muy malo. Cualquier alfajor que uno consuma, hasta el más económico de marca generalizada, es rica la textura, nos gusta. Pero cualquier argentino, sin tener este conocimiento, se está envenenando. Es una un microenvenenamiento sumado a los metales del envase, entre ellos el aluminio, que nos lleva al Alzheimer, directamente al Alzheimer, y también el famoso bisfenol A, que nosotros dicen, según estudios de España y de otros países, que más o menos en el cuerpo podemos tener entre 1 y 5 kilos de plástico.
Wow.
Es terrible. Y si vos haces un panorama de tu cocina, o cuando vas a un restaurante, o cuando compras algo en un kiosco, en un almacén, en un supermercado, todo es plástico. Todo se come en envases de plástico, cuchillos y tenedores de plástico. Cuando vas a comprar comida libre, te dan un plástico, vos pones la comida ahí. Si es natural, bueno, libera. A ver, no pasa nada, hasta ahí nomás. Ahora, cuando vos pones alimentos calientes en el plástico directamente, empieza a eliminar el bisfenol A, o sea, plástico en vapor, y se mezcla con la comida. Por eso es, a veces los alimentos tienen gusto a plástico. ¿Y cómo tiene gusto a plástico? Porque ya el plástico hizo su función de derretirse y introducirse en la comida. Lo mismo que las gaseosas, las aguas minerales. Eso lo hablé con un ingeniero que conocía mucho de esto. Me dice, es una locura ver las gaseosas, el agua y todo lo que transportan en los camiones, cuando el sol lo lleva a temperaturas terribles. O sea, cómo va liberando el bisfenol A y todos los tóxicos del plástico, y hasta inclusive las gaseosas light, que lo más peligroso que hay es aumentarle la temperatura. Porque ahí se transforma en un tóxico superior. Y bueno, después te la dan fresquita en el bar, en el restaurante, en el kiosquito, y dice, ay, qué fresquita que está. Ustedes no es tanto, porque tienen la bendición de tener un clima muy especial, pero acá es así. Y a lo que vos decías, y bueno, esto es lo que sucedió siempre, la coima y la ignorancia, porque acá no hay político que no esté enfermo. Yo diría que más que enfermo, están podridos directamente, porque ellos comen rápido, comen basura, se creen que comen bien, siempre están comiendo de más, porque en los ministerios te dan la comida gratis, y esto para achicar gasto, como son miserables, comen de los ministerios. Capaz hay algún servicio que los va envenenando de a poco, gracias a Dios, ¿no?
Eso es malo.
No, me encanta, papá. A ver, o sea, cuando se va un político es una alegría para la Argentina.
No, sos malo porque me llevas, te escucho y busco en mi mente, ¿no? Imagen de los pueblos originarios, ¿no?
Claro.
Tenemos imágenes de pueblos originarios. Y veo, no encuentro esa panza tan común que caracteriza a muchos hombres de la política, ¿no? A determinadas edades, como que si no tenés panza, o sea, tenés que tener la panza. Le llaman la pancita cervecera.
Exacto.
Y vos decís, pero claro, esto no es normal. O sea, no es normal que nos pongamos así. Porque, bueno, nacemos porque estamos diseñados. Yo siempre hablo del cuerpo, lo veo como un diseño donde si tenemos un sistema inmunológico, tiene que funcionar. Vamos a decir, el sistema digestivo, el respiratorio, es como una máquina perfecta.
Sí.
Y vos decís, loco, ¿qué le estamos haciendo? Y sí, tenés razón, Omar, porque si le mojo el chupete en la gaseosa y se lo pongo en la boca, pobre pibe, lo estoy apuñalando desde que nació. ¿Me expliqué?
Sí, perfecto.
Entonces después la consecuencia, y claro, me acostumbré, ya es normal para mí verme con la panza, y digo, estamos enloqueciendo, vamos camino a la destrucción. Qué loco.
Claro, o sea, hablaste de, yo lo llamo los indígenas, a quien tengo un gran respeto y estoy en contacto con ellos, tienen un conocimiento sobre alimentación espectacular, ellos tienen sus quintitas, comen fresco, y lo que no comen o se lo dan a los animales o lo tiran. Nosotros no, lo guardamos en la heladera, en el freezer un mes, 6 meses, y no son gordos. No son gordos, personas extremadamente inteligentes, con mucho conocimiento, muy tranquilos, muy la forma de hablar, de expresarse. Son reservados porque siempre fueron atacados por los invasores, que seríamos nosotros. Pero esa es la cultura aborigen argentina, y el que te guste, muchísimo conocimiento sobre el cuerpo humano y el respeto a la naturaleza. Ahora pasemos a nosotros. Vos mismo lo estás diciendo, eso del chupete en la gaseosa o en el azúcar para que el chico se tranquilice, o cuando el chico está un poco molesto porque quiere afecto y la madre tiene que andar con el WhatsApp porque es más importante, eso ya es, el WhatsApp es más importante que el cuerpo humano o que el corazón. Entonces, ¿qué hace? Al chico le tira, como si fuera un animalito del zoológico, le tira algo dulce o algo salado, un snack que haga ruido con un juguetito, mientras la mamita está jugando con el WhatsApp, o sea, conectada como si fuera un telemarketer. Tomamos los chicos, yo lo noté hace muchos años, primero fueron los supermercados, dije, acá se vio una destrucción del pueblo argentino, no podía ser que un supermercado cada 100 metros, a mí me costó la obesidad, fue cuando recién me había casado, ahí empecé a aumentar por los supermercados, y después la expansión de todos los kioscos, 2-3 kioscos por cuadra, y dije, bueno, quiere decir que el ataque va a ser desde muy chico a la sociedad, y ahí tenemos los resultados en la gente chica, en personas muy chicas con diabetes insulino dependiente, obesidad, déficit de atención. Y en esa falta de conocimiento se la pasaron consumiendo comida y bebida aprobada, apta para el consumo, pero en realidad no tiene nada. Lo único es satisfacer la lengua, las papilas gustativas, y todo lo que ingresa en nuestro cuerpo ya es tóxico, ya por las mismas propiedades de esa pasta super procesada, lo que sea, los embutidos, enlatados, los fiambres, y al mismo tiempo lo que son las gaseosas y los jugos químicos. Y hoy si a un chico y a un adulto no le das un jugo químico o una cerveza o una gaseosa de cualquier tipo, dice, no, agua no quiero. O sea que el efecto fue doble. Primero, todas estas comidas y bebidas aprobadas, y por el otro lado, que la gente se acostumbró a consumir todo esto muy mal, sin tener el más mínimo conocimiento de lo que le está pasando, o lo que le iba a pasar. Y es difícil revertir esto, por eso lo tiene que revertir cada argentino, tomar conciencia, abrir la mente, decir, bueno, hasta que llegué, estoy gordo, estoy gorda, se me está cayendo el cabello, se me están edematizando los miembros inferiores, tengo una panza que me baja la autoestima, es una panza metabólica, la panza cervecera, es muy peligrosa, pero es una grasa muy blandita, y esa es la que cubre los órganos, entre ellos el corazón, los riñones, el mismo aparato digestivo, y es una grasa las grasas son contenedores de basura. La grasa es un tanque de reserva, podemos decir, si fuéramos oso. El problema es que la grasa va acompañado con todos los químicos que consumimos. Cuando consumimos un comprimido para una pastilla para dormir, dura 36 horas. Bueno, pero cuando nos despertamos, ese químico está dando vuelta, y ¿quién lo atrapa? La grasa. Los alimentos, llamemos alimento, esa palabra alimento la sacaría directamente de comida berretonga, que tiene hormonas, entre ellas el estradiol. Le ponen hormonas para que ese animal rinda más, entonces es esas hormonas, ¿dónde se guardan? En el tejido graso. Y uno de los tejidos grasos son las mamas. Por eso el primer cáncer de mama, el primer cáncer de Argentina es el cáncer de mama. Todas las hormonas de los lácteos, la RBGH, hormona recombinante de crecimiento bovino, por eso aumentó muchísimo el cáncer de mama, de próstata, de ovario y otros más, de colon. Bueno, esa es la situación actual, podemos hablar hasta el viernes que viene.
Ay, amigo mío, me llevas a algo que más o menos, ayer vi una entrevista en Canal 13 y encontré un paraíso verde, un emprendimiento que se está llevando adelante en Casapá. Casapá es un lugar del Paraguay.
Ajá.
Y el emprendimiento verde es, o sea, aparte, nos venden como que es una pareja. Te resumo la nota. La entrevista muestra gente que no quiere a las vacunas. Ya arrancamos mal. No quiere a las vacunas. Pero, en definitiva, buscan, por ahí gente de distintos países, Canadá, Alemania, o sea, gente de distintos países, que van y forman parte de un emprendimiento donde quieren vivir libres, en contacto con la naturaleza, lógicamente.
Sí.
Entonces, la parte que te muestran es un poco para volcarla a que son antivacunas.
Seguro.
En realidad lo que busca la gente es vivir libre, o sea, ser libres, libres de esas restricciones. Y cuando le ponen el micrófono a la gente, por ejemplo, unos alemanes le decían que no puede ser que los hacen pelear con los vecinos, o no permitirles entrar a un bar, o no permitirles vivir o discriminarlos. Y fue muy lejos la mujer, porque le dijo que le hacía acordar a una época donde marcaban a los judíos, y que ella realmente no quería vivir más en Alemania. Y por eso es uno de los motivos, ¿no? No siendo el principal, que la llevó a formar parte de este paraíso verde, un emprendimiento donde prometen vivir en libertad, sin restricciones. Y claro, el 13 te lo mostraba con Nelson Castro, como que vivir sin vacunas es una locura, imagínate. O sea, y fue a la parte de más terrorífica, ¿no? A que no, el sarampión mata a las criaturas, hay que vacunarse. Vivir sin vacunas no es posible. Y llevar a la comparación de, claro, ahora vivís 90 años gracias a las vacunas. Antes no había vacunas y no vivías. Un poco te quiero llevar a eso, ¿no? Y al inicio de esto. La vacuna, sin la vacuna no podemos vivir.
Sí que podemos vivir.
No, pero la vacuna, afirmar que vacunarte no produce autismo. Y Donald Trump, un loco. Y la gente como vos, que dice que las vacunas pueden producir autismos, locos. Es como que no son científicos. ¿Ustedes en qué se basan? Sí, ustedes tienen la respuesta, ¿no? ¿La ciencia en qué se basa para afirmar que las vacunas producen este tipo de secuelas? ¿Sabes una cosa, Omar? Ayer entrevisté a un tipo que se vacunó el 1 de julio y el 7 de julio tuvo su infarto.
¿Eh?
Y vino acá a la radio y lo contó. La puta, me sentí tan impotente. Por el tipo, un trabajador independiente, un tipo que fue a vacunarse porque, si no, te imaginás, no te dejan laburar en la obra, te ponen trabas. Y ahora está que se quiere, se cansa. Le dijeron que perdió el 20% de la capacidad de su corazón. Le dijeron que, bueno, tiene que acostumbrarse a vivir distinto. Y el tipo dice, ¿qué vivir distinto? Tengo que salir a laburar para mantener a la familia. ¿Qué vivir distinto? Claro. Vivir distinto es que antes un laburo que lo hacía en 2 horas, ahora tengo que tardar un día. Que me cueste subir una escalera, que me cueste caminar. ¿de qué me están hablando? Está, si quiero sacarme esto encima. Por eso digo, qué confusión. ¿Por qué mezclar una vacuna, por ejemplo, la vacuna de Luis Pasteur, la vacuna contra la rabia? No, corregime.
Sí, a ver.
¿Por qué confundirme e irme a los extremos y no querer entender de que realmente no me vacuno porque no quiero ser parte de un experimento? No quiero que me pongan esto, que no sé qué es.
¿Te escucho? Y la lucha, a ver, yo te lo defino un segundo. Esta es la lucha por la libertad. Es muy simple. Esto de la, a ver, si un médico de la televisión está promocionando vacunas, no lo mire nunca más. Porque para hablar de vacunas hay que estar en el tema. A ver, yo le pregunto a los médicos de televisión, nombraste uno ahora y al otro innombrable, ¿cuándo ejercieron la medicina? Pero si desde que yo nací los veo en la televisión, ¿cuándo tocaron un paciente? ¿Cuándo hicieron una guardia? ¿Cuándo hicieron medicina para la gente, medicina asistencial? Nunca. Entonces lo sientan ahí, le dan cuerda y empiezan a hablar de las vacunas. Para hablar de las vacunas hay que ser muy cuidadoso, muy, muy cuidadoso. No se puede a un tarado, a uno que dice, mira, toma, habla de la vacuna, te damos una computadora nueva. A ver, la gente ve la televisión y la televisión es superior a Dios. Dios no existe más, la televisión es Dios. Entonces habla uno de estos médicos, llamémosle médico, la vacuna. ¿Pero qué saben de vacuna? ¿Le preguntan a la gente si tienen un problema de salud, como puede ser una artritis, un lupus, una esclerosis múltiple, una enfermedad de Lyme, un Parkinson? Entonces la gente está escuchando y dice, no, mira, el doctor fulano, el doctor Megano está hablando de las vacunas, vamos a vacunarte. Pero no, primero consulte con su médico. Y la gente, lamentándolo mucho, vuelvo a repetir, la televisión es Dios, porque a través de la televisión se degeneró todo. Empecemos por ahí, peor que los políticos. Y la televisión llevó al poder a estas basuras. Porque estos no son políticos, son actores. Siempre en televisión, peleándose. Esto es mentira, titanes en el ring, pues. Entonces, a lo que vos me decís, vamos a hablar plenamente de las vacunas. A ver, señor, el tema de las vacunas. Y antes, ¿cómo hacía la gente? Antes que apareciera toda esta payasada de tener 40.000 vacunas, que me digan la epidemia de la polio, bueno, sí, generó un pánico terrible, o la fiebre hemorrágica argentina, que a Maistegui lo empezaron a correr como si fuera un asesino, cuando decía que había que vacunar de esta forma rápida, pues si no la gente se iba a morir, Maistegui de Pergamino. Y bueno, acá lo que tenemos que hacer, la gente, que por favor lea que es una vacuna, la verdadera definición de vacuna, que es virus muerto, atenuado o partícula de virus en una solución. Esa solución puede ser agua destilada, donde uno se lo aplica o lo puede tomar en gotas. No todo este cambalachaje de mercurio, aluminio, el grafeno, células de mono, de feto, ¿qué es esto? Es como cuando pasa el camión de la basura, si se abrí la boca y comete todo esto, qué rico y obligatorio. Entonces, si me hablas de las vacunas llegan a su fin. ¿El fin cuál es? Hablaste de Donald Trump. Donald Trump es antivacuna porque el hijo es autista después de la vacuna. Y el otro, por ejemplo, para mí es el mejor actor del mundo, en lo personal, Robert De Niro, no sé si es una hija o un hijo autista, él hizo una película corta y no se la dejaron, se la sacaron. E inclusive la lucha entre el CDC y la FDA con el tema de las vacunas, que es un tema muy, muy, muy grave y terminado, Yo lo llamo terminado, porque los efectos tóxicos de la vacuna, algunos son inmediatos, como esto que acabas de decir vos, y otros van a tardar un poco más, pero el efecto lo van a tener, A ver, toda esa porquería que nos hacen poner en el cuerpo, por apriete, los matones de siempre, Hay que saber, cuando usted inyecta metales y que no sabemos lo que hay en esas vacunas porque vienen de afuera, y acá le ponen el gancho de autorizado, no de aprobado. Acá no se aprueba nada, se autoriza, si es de la FDA o de Mongo. ¿Quién se está poniendo metal? Y esos metales actúan sobre la actividad eléctrica de las células. Son los cables, nanocables, para que lo entiendan más fácil. La célula se maneja todo por biofísica, bioquímica, bioeléctrica. Entonces usted le está poniendo cablecitos adentro de la célula que no sabemos qué es, de aluminio, mercurio. El mercurio se mete adentro de las células neuronales, lo absorbe, pues se cree que es selenio. El aluminio va agarrando al cerebro, no lo deja expandir, eso lo hemos hablado. Toda la gente con viseras de aluminio, pavas de aluminio, mate de aluminio, va a comprar algo, si no es de plástico, tienen esos envases de aluminio para guardar calentito. Cuando sube un avión le dan el envase de aluminio. Y bueno, a ver, la corrupción, una cosa es la corrupción y otra cosa es la estupidez. O sea, la demencia, la ignorancia, la barbarie, civilización y barbarie. Esto es la barbarie, aprobar algo que te va a matar a tus hijos. Porque yo puedo aprobar el aluminio y digo, no coman con aluminio porque es tóxico, me dieron la coima. Y después te convence un salamín que tiene sulfito y te va a hacer un cáncer. O sea, si no comes lo que aprobaste, vas a comer otra cosa que lo aprobó otro coimero y te vas a enfermar y te vas a morir. O se van a enfermar tus hijos. Bueno, esta es la situación de lo que tenemos, vos hablás del tema vacuna. Esto es un absurdo. Un cuerpo totalmente inmunodeprimido, como es el de los argentinos, estar vacunándose.
Es tremendo lo que planteas. Acá Marina me apunta que sí, Robert De Niro tiene un hijo autista, pero qué terrible, ¿no? Qué terrible, porque me pasa, y hablo con un montón de gente, Omar, que termina llevando a los chicos a vacunar. Y que cuando vos le decís, consultalo con tu pediatra y que te firme, que el pediatra te dé una orden para que lo vacunes. Que no te diga de palabra si anda y vacunalo. Porque la orden es como, me hago cargo de que la vacuna es algo bueno. Y vos fíjate que para esta inoculación, la Sociedad de Pediatría fue la primera que se atrevió a decirle no a la política. Le doblaron la mano en menos de un día.
Claro.
Pero la intención estuvo, al menos en aquellos pediatras que realmente aman lo que hacen, diciendo, en esta no juego.
Claro. Y bueno, esto es así, Luis. A ver, acá tenemos el primer impuesto, o la Constitución Nacional es la coima. Y después que venga lo que venga. Por eso hay tanta ambición de estos cambalaches, estos delincuentes, asesinos, criminales, cualquier porquería, ser políticos. Toda esta banda de degenerados, en donde más se enganchan es en la política. ¿Por qué? Porque saben que ahí pueden coimear, ser millonarios, lo que vos quieras, impunidad, podés matar, no te toca a nadie. Hasta el día de hoy no murió ningún político. ¿De qué se vacunaron? Para si se murió un político se le cae el relato. ¿No se dan cuenta que está todo armado esto? O sea, son malos, pero saben que están haciendo el mal. ¿Qué político murió? ¿Qué político hizo un infarto, una ACV, una trombosis, o perdió el 80% de la vitalidad? Ninguno. Pero está muy bien armadito, ¿eh? Si lo armaron los de afuera, desde acá los felicito, ¿saben por qué? Porque están terminando con un cáncer, pero mientras tanto nosotros estamos adentro de este Titanic. Y está sin capitán y sin timón.
Yo no sé cómo la gente no se pregunta, yo por ahí generalizo y digo, bueno, a todos nos gusta el sexo, es algo natural el sexo, ¿no?
Sí.
Y vos fíjate que cuando aparece el SIDA, todas las campañas se volcaron a la prevención.
Sí.
Y apuntar de que esto era un virus.
Claro.
Y a buscar, bueno, que este virus, 40 años que se busca el origen del virus que rompe nuestro sistema inmunológico, ¿no? 40 años y no encontraron nada. Me dice, no, bueno, claro, pero la ciencia avanzó y hoy hay tratamientos, claro, pero la química, el laboratorio, aislaron, sí, el virus, ¿lo pudieron encontrar? No, bueno, pero a este virus no lo aíslan, no lo pueden encontrar, pero sí fabrican una vacuna tremenda, infalible, y todo se tiene que aplicar. Una dosis primero, y después te dicen, no, no, ahora la segunda, vamos por la cuarta, y ahora nos dicen que no, que de por vida nos tenemos que seguir vacunando. Y yo digo, ¿cómo no se dan cuenta que no podés decir que de por vida vas a vacunar a un pibe desde los 5 años? ¿Cómo no se dan cuenta de que esto es tremendo? ¿De que esto es una mentira? Te vacunás contra la polio, es para no agarrar la enfermedad. El sarampión, para no agarrar la enfermedad.
Claro.
Y con el virus tenés que enfermarte para después depender, que tu vida dependa de los laboratorios.
Claro. Acá es muy simple. Si van a seguir vacunando, y bueno, esta tierra van a venir caminando, qué sé yo, los chilenos, los peruanos, no lo van a dejar, por supuesto. Los que van a venir van a ser los ingleses, los franceses, los alemanes, los norteamericanos, sin tirar un solo tiro. Porque la gente va a estar, van a esperar que primero que todos los que mueran se sequen. ¿Cómo vamos a estar poniendo una vacuna para esta payasada con todo lo que está pasando? No puede el cuerpo llenarse de metales y llenarse de un producto que produce inmunodepresión. Vos hablabas del HIV-Sida. A ver, ¿por qué si 10 hombres se acostaban con una mujer que todavía tenía el periodo, solamente de los 10, uno o dos se infectaba de una infección, o sea, una infección rara, que es la que llamaron HIV y después SIDA? Y los otros, señores, el sistema inmunológico, un sistema inmunológico robusto, el día que lean a Villams, francés, y a Claude Bernard, van a entender que los virus, la bacteria y todos estos bichitos vienen colgados en nuestros ADNs. Y cuando el cuerpo se degenera, se transforma en una Sodoma y Gomorra mundial, automáticamente empiezan a liberarse esos virus, esas bacterias y otros gérmenes más. ¿Y qué pasa? Se transmite. ¿Por qué se transmite? Porque se transmite a personas que están exactamente igual, inmunodeprimidos. Entonces tenemos personas que tienen 3-4 bronquitis por año, tienen herpes, tienen un montón de enfermedades, la famosa culebrilla, que es el herpes zóster, cándida. ¿Y por qué? Porque los cuerpos argentinos, no vamos a hablar todos, pero yo puedo hablar de lo que veo, un 90% de los argentinos están sin defensas. Entonces creo que hoy aprendieron dónde están los virus, las bacterias, cómo vienen con nosotros. Y el cuerpo, cuando se degenera, tanto a nivel mental como físico, salen a pasear los bichos. Volvemos a normalizar nuestros pensamientos tóxicos, nos alimentamos, mantenemos los órganos depurativos como corresponde, pulmones en primer lugar, riñones, hígado, sangre, piel, linfático, todo el aparato digestivo, la enfermedad no entra. Comemos basura, respiramos basura, empastamos la sangre, llenamos de humo el pulmón, llenamos de alcohol el hígado, el páncreas, la vesícula y el cerebro. ¿Y qué cuerpo puede aguantar? ¿Qué cuerpo puede aguantar? Y le damos comida que no es comida. Son grasas saborizadas, grasas hidrogenadas, grasas trans, aceites que son plásticos. Esos aceites de supermercado son plásticos y la gente no entiende, es acrilamida. Porque no se puede hacer aceite a 260 grados. A ver, prendan 260 grados un aceite, se le prende fuego a la cocina. Bueno, esa es la temperatura que se lleva un aceite para sacar el olor. Y se transforma en acrilamida. Y los argentinos, dale que va. Y dale que va. Entonces, ¿quién es el culpable?
tan rica la fritura. Amigo mío, Marina, sí. A Marina le está rompiendo la cabeza, ¿no? Me dice la teoría del contagio. Ay, Dios mío. Y recomienda películas. Mira, serie española La Valla. La Valla. Recomienda películas porque me dice Vacuna en inglés. Es excelente, un documental. Vacuna sí. En inglés, le digo a los oyentes, es B corta A X X E D. Lo recomienda como películas para ver y abrir los ojos frente a lo que estás hablando de el autismo, ¿no? De lo que provocan las vacunas. Ayer me encontré con una persona, con un chico que lo conozco desde hace muchos años, y me entero ayer por él de que tiene esclerosis múltiple y wow, y esquizofrenia.
Y sí, casi nada.
Y wow, papá, ¿y cómo haces? Entonces me explica, ¿no? Porque no está laburando, entonces me explica de que vive medicado.
Claro.
Estamos hablando con el doctor Omar Airad. El correo electrónico de Omar Airad para que te mande los libros, para que aprender a llevar una vida sana, alimentarte bien, son libros digitales. Le tenés que mandar un correo electrónico a esclerosismúltiple@yahoo.com.ar. Si estás en Buenos Aires, si viajas a Buenos Aires, para verlo en el consultorio, tenés que comunicarte con el 15-308-404-24. Ese teléfono es para poder pedir un turno y que te pueda atender en el consultorio. Te lo repito, después igual lo voy a subir a la página. 15-308-404-24. ¿Tu matrícula es, Omar?
72.945.
Vos le entregaste la carpeta en mano. ¿A quién? Con el resultado de estudios que vos hiciste.
La carpeta en mano, el antes y el después. O sea, mis evidencias son clínicas, no científicas, porque la ciencia la inventaron los laboratorios. Es para demorarte o para que te roben el descubrimiento. O para que te maten en ese periodo, si te caigas a un precipicio. Entonces, yo qué hice desde muy joven, desde la época del maldito, el terrorista, ladrón Menem, llevé las carpetas, no las llevé, me llamaron de la Casa Rosada, donde presenté las carpetas, con los antes y los después. O sea, venía Petit con un problema respiratorio de cualquier origen, y a los 3 meses le volví a repetir los estudios, desaparecía todo, o a los 6 meses, bueno, esa carpeta la entregué en mano directamente en la Casa Rosada. ¿Yo qué iba a hacer a la Casa Rosada? Si yo le tengo ascos, yo quiero que se la trague la tierra, se cansa. Lo presenté en Salud Pública, lo presenté en Presidencia de Nación y lo presenté en el Senado. Y otros lugares, pero voy a hablar de la parte estatal, nada más. Entonces a mí no me pueden decir nada. No me pueden tildar de chanta, de ladrón, de esto. Pues siempre, cuando uno aparece con algo, vienen todos los ataques. Te atacan cualquier cosa, ¿eh? Que sos un loco, que robás, que sos un sexópata, como hacían con Wilson Reich, un genio. Después te desprestigian y te tenés que ir. No, pero yo me quedé y soy una piedrita en el zapato y me encanta el combate con estos piojosos. Me encanta. No solamente los que están en el Estado, ¿eh? Acá la sociedad argentina, el 90% ataca a los que desarrollamos cosas. Y yo me río, porque el que me ataca a mí, firmo una sentencia de muerte. Que vaya a ser la medicina convencional, que pague la prepaga y que le den pastillitas de color. Creo que estoy hablando muy claro de lo que es el sistema este que está terminando.
Ah, amigo mío, dos cosas. Ay, Marina. ¿Tenés que prender la radio más temprano o vamos a tener que hacer algo para subir las notas en otro formato con Omar Airad para que las puedan escuchar después cuando quieran, ¿no? Igual las pueden hacer si entran a la página, el amigo Ale las sigue editando, así que tenemos cómo enviarte las notas si las pedís.
Buenísimo.
Para vos te pregunta, ¿no? Al doc. ¿Qué opinas sobre el negocio de esperma de los que no están vacunados? El negocio del futuro, ¿no? Se ríe porque no está vacunado.
Sí, lo he leído. Sí, lógico que es el negocio del futuro. Y al mismo tiempo estamos hablando de futuro. Bueno, esta gente que no está vacunada, ojo, tiene que estar bien alimentada, no vacunada y no darse las 40.000 vacunas que están obligatorias. Entonces, tener un banco de espermas de gente que no se vacunó, hay gente que no se vacunó de nada. Coimeo le tiró unos mangos al enfermero, le hizo chucu chucu y listo, porque no quiere vacunarse, muy simple, especial los aborígenes. Agradezco a Dios que los aborígenes le pusieron una piedra en el zapato. Bueno, volviendo. Sí, va a ser un... No es solamente un negocio, al contrario, menos mal que va a haber gente que va a donar espermatozoides y, bueno, los que sobrevivan a este apocalipsis que está terminando van a poder tener un hijo como corresponde, no un hijo que le sale con problemas o abortos espontáneos. O sea, no es malo, no es malo. No nos fijemos la parte económica, el objetivo... espermatozoides que estén bien limpitos, bien sanos, bien alimentados, y bueno, poder tener la posibilidad de tener un hijo bien y no con problemas de salud.
Claro, pero para tener un hijo, la mujer necesita tener el cuerpo también preparado, y la mujer también está siendo vacunada. Por eso, cuando se habla del Paraíso Verde como un emprendimiento que se está llevando adelante en Paraguay, me pregunto, qué locura, ¿no? ¿Hasta dónde llega el hombre, la mentalidad? Vos fijate esto que decís de la esperma, la gente que realmente quiere los antivacunas, o la gente que de repente evolucionó. Para cerrar, te quiero preguntar por Luc Montagnier, quien fue premio Nobel. Fue premio Nobel. Y bueno, y ahora la muerte, en algunos programas lo nombraron, pero terminaron destacando de que era una pena cómo terminó su vida. Como diciendo, claro, dio toda la vuelta, pasó por toda la... por lo mejor, por la plenitud, y en la decadencia se transformó. No evolucionó, se transformó. Exacto. Qué horrible. ¿Qué pensás vos?
Mira, o escuchá, lo de Montagnier, no hay que olvidarse que ya Norteamérica venía bastante tenso, porque Montagnier fue el que habló del HIV SIDA o del HIV, y se lo quería ganar el premio el doctor Gallo. Y le dijeron, no, tranquilo, el que hizo todo el trabajo sobre HIV fue Montagnier, que es francés, bueno, era francés. Ahora, de lo que están diciendo que este hombre tenía que ir a declarar, no sé, contra Bill Gates, no sé, contra la mujer, bueno, todo eso, bueno, no tengo idea. El hombre reacciona porque es lógico, si curaste para salvar vidas, y de golpe, bueno, te marearon un poco, porque el premio Nobel marea un poco también. Son formas de tenerte ahí en una nube. A mí el premio Nobel, si me lo dan bien, y si no me lo dan, me da igual. Sí, sería una satisfacción para mi familia, pero es peligroso el premio Nobel. Entonces, este hombre es un gran investigador, bueno, ahora se fue, un genio. La causa de la muerte, bueno, un hombre de 89 años, y bueno, no podemos ser tan tiranos o tan trastornados, si no, lo mataron, pues tenía que ir a declarar. Si tenía que ir a declarar, lo hubiera puesto como testigo protegido y listo, y se acabó. La misma Francia lo hubiera protegido. Más allá que los coimeros están en todo el mundo y los asesinos sobran en este planeta, pero dejémoslo ahí.
Qué bárbaro, ¿no? Porque una de las cosas que decía era que hacían un análisis de HIV los que ya tenían las tres dosis, ¿no?
Claro.
Por algo lo decía. Y se había convertido en un... lo catalogaban como antivacuna, pero no, para nada antivacuna. No quería ser parte de este experimento.
Exacto. Y esto que dijo del HIV, sí, lógico. Los que se vacunaron le va a aparecer cualquier cosa. Ya el hecho que te esté apareciendo herpes, suficiente. Ya tenés un cóctel de virus. Y mañana te aparece el HIV. El HIV vive escondido. Se llaman células de Langerhans. El contacto del HIV, que no fue aislado, el contacto del HIV o esta inmunosupresión se puede dar de granito en granito, con un labio cortado, roce de piel, si estás lastimada la piel, no hace falta tener sexo. Y entonces, como ahora van a estar inmunodeprimidos por este tóxico, esta cosa experimental, y sí, se van a activar todas las inmunosupresiones habidas y por haber, entre ellas el cáncer, por supuesto.
Ay, amigo, dale una esperanza para quienes están vacunados. Todo lo que entra puede salir, ¿no?
Exactamente, todo lo que entra sale. Hay que consultar con médicos especializados que se dediquen a la quelación, limpieza de metales, oxidación, tratar de oxidar los metales. Bueno, hay un montón de sustancias que te van limpiando y evitar tener un riesgo mayor dentro de 2 meses, 3 meses, 1 año, estar tranquilo. En la oxidación una se pone todo colorado. Cuando yo oxido a la gente que me pide, pues me piden por favor, digo, mira, el primer efecto que va a tener usted se va a poner totalmente colorado. Eso es el primer síntoma de la oxidación. Y después también apunta a los nanobots. Pues están los nanobots dando vuelta, entonces también los quemo. Pero solamente se lo doy a la gente que se merece, porque el resto no me cree. Entonces el que no me cree no me interesa, y a que allá vaya, que crean Cristina, en Alberto, en Kicillof, en Larreta, que ahora te hace el diagnóstico por tos.
Me hace pensar de vuelta, ¿no?, en la medicina ancestral, en los pueblos originarios, ¿no?
Exacto.
Me llevas a aquella, a esa imagen.
Exacto.
Pueblos sabios.
Sí, señor. A ver, si el problema que tienen ellos hoy, es como yo siempre digo, los indígenas originales, porque ellos no se enferman de nada. Entonces, si los siguen apretando, van a sacar la cura de todos. Le van a decir, junte esto con esto con esto, junte, coma esto, y va a ver que la enfermedad le desaparece. Y le va a salir un grano a la industria farmacéutica extranjera. Entonces le digo a los extranjeros, paren estas fichas de dominó, porque después se le va a poner en contra.
Amigo, siempre es un placer hablar con vos. Gabriel se ve que se enganchó tarde, me manda una foto, está tomando ceolita. Dejate de joder, tenés cada oyente vos.
Genial, y encima la tiene ahí a Chile, pues. Pero está bueno, aparte del nombre, yo no sé, ceolita, tectinolita, no sé, parece una página esta de mujeres de internet. Sí, la ceolita la tienen, una muy buena ceolita es la chilena, que es una media verdosa, que es creptinolita, me cuesta pronunciarlo, siempre me olvido. Y sí, es un barredor de metales, saca los parásitos. Uno empieza a hacer limpieza colónica, porque cuando va al baño, se inunda el baño, más o menos, dice, ¿dónde me salió esto? Bueno, está todo lo que está pegoteado en el colon.
Amigo, un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar siempre.
Bueno, un saludo a todos, y no desesperar y ordenarse y abrir la mente, y se revierte todo.
Abrazo.
Nos vemos la próxima. Chau, chau.
Tu tiempo, tu señal. 99.